COPE Córdoba.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Un incendio de grandes dimensiones ha devorado por completo las instalaciones de una fábrica de aceites de Lucena, la fábrica de la empresa Balcón del Sur, situada en la calle Soria del Parque Empresarial Príncipe Felipe, un polígono cercano a la autovía de Málaga. Así sonaba la enorme columna de fuego. Son imágenes impactantes que sorprendentemente no han dejado heridos ni destrozos en las naves colindantes. El fuego se ha iniciado a las 5:30 de la madrugada por causas que se desconocen y desde la hora del aviso se han trasladado hasta el lugar todos los bomberos del parque de Lucena, eran 4 en ese momento, y varias dotaciones de refuerzo de Baena, Montilla, Priego de Córdoba. Uno de ellos, según han informado a COPE, fuentes del parque de bomberos, ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios tras haber inhalado humo del incendio. Aurelio Fernández, alcalde de Lucena, en declaraciones a COPE.
La nave donde se ha producido sí es la que ha sido pues perjudicada y afectada, pero el trabajo de los bomberos nos decían que se ha centrado en poder salvar las colindantes, que eso sí lo han podido conseguir, gracias bueno, al esfuerzo que han llevado a cabo por más de 20 bomberos de distintos parques de la comarca, ¿no? Así que bueno, pues nos comentaban que desde que reciben la llamada, que es en torno a las 5 de la mañana, y llegan al lugar, pues ya veían que la nave estaba bueno, pues muy afectada y que no iban a poder salvarla, y como digo, su trabajo se ha centrado en poder salvar la otra dos.
Bueno, pues ahora será la Policía Nacional la que se quede al cargo de la investigación para conocer cómo se han originado esas llamas tan impresionantes. Yo soy Laura García. Vamos ahora a conocer otros asuntos de actualidad junto a TEDECO con Fran Durán.
El arquitecto del puente más alto del mundo ha quedado sorprendido por las características de la mezquita catedral de Córdoba en su visita al templo, todo ello después de las explicaciones por parte de Gabriel Ruiz Cabrero, arquitecto conservador que le ofreció una detallada explicación. Norman Foster, famoso por proyectos emblemáticos como el Banco de Hong Kong y Shanghái, es un referente en el diseño arquitectónico contemporáneo. Y un cliente habitual de una empresa de bebidas al por mayor hacía su pedido y un trabajador de esa empresa en Montilla introducía en los camiones más cantidad de la debida. Ese era el modus operandi por el que la Guardia Civil ha reconocido un presunto delito de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal después de que estas dos personas, junto a una tercera que trabajaba en una empresa de distribución de bebida, hayan llegado a estafar hasta 350.000 euros. La Benemérita los ha detenido a los tres.
TEDECO ayuda, cuida y acompaña a las familias.
Y honra la memoria de nuestros seres queridos.
Tanatorios de Córdoba. De confianza.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Pues continuamos a la espera de los resultados de las analíticas de agua que se están haciendo desde hace varias semanas para poder dar el ok al agua que llega a los grifos de los 80.000 vecinos del Valle de los Pedroches y el Alto Guadiato. Recordemos, un año sin poder beber ni cocinar con el agua de los grifos por una sequía que las lluvias de esta Semana Santa han revertido por la contaminación del embalse alternativo del que se estaba abasteciendo la zona norte de Córdoba. Tres analíticas consecutivas tienen que salir correctas en carbono orgánico total, trihalometanos y otros 60 parámetros que se están estudiando. De momento, la Junta encargada de supervisar esas analíticas ha dado ya el visto bueno a dos de ellas. Si la tercera, la que supervisa el estado de las redes de distribución de agua, sale bien este sábado, podríamos hablar de la vuelta del agua potable para el consumo humano. Lo ha explicado esta mañana la delegada de Salud de la Junta, María Jesús Botella.
Tenemos ya, insisto, hasta el boceto de la resolución preparado para poder firmarlo y declarar la potabilidad. Yo tengo que decir eso, que con Enproaxa hemos estado mano a mano trabajando y esperemos que ya pronto, en los próximos días, se pueda dar esta buenísima noticia tan deseada por todos. Y bueno, no podemos dar ningún paso en falso en este sentido y tiene que estar todo muy contrastado.
Pues otro asunto, los trabajadores de una empresa cordobesa de ayuda a domicilio han exigido esta mañana a la Junta que elabore un protocolo previo a una agresión física o verbal para ellos. El detonante ha sido el intento de agresión que sufrió el pasado domingo un trabajador cuando atendía a un hombre en su casa. Según dio a conocer la empresa, el hijo de la persona que estaba siendo atendida intentó robar la mochila y la bicicleta al trabajador y le agredió con una navaja que por suerte no llegó a causarle heridas físicas. Otro caso también se produjo ayer cuando una trabajadora sufrió otra agresión física con varios arañazos. Chelo García es presidenta del Comité de Seguridad y Salud y Ángela Domínguez, presidenta del Comité de Empresa.
Los compañeros pues van con miedo a trabajar a ciertos domicilios en los cuales yo pienso pienso que cuando esto se gestiona, ese servicio, se debe de avisar al usuario, que lo mismo que nosotros respetamos a los usuarios, que se nos respete como trabajadora y como que vamos a cuidarle.
Nosotros vamos a título profesional, no vamos a título particular, que nosotros nos saquen una navaja y aquí se queda simplemente en que si yo denuncio bien y si no denuncio no hay ningún tipo de repercusión. Estamos, por desgracia, en una ley que cada vez está más obsoleta, más anticuada. Esto se creó en su momento hace ya muchísimos años. El servicio por envejecimiento de la población cada vez está más grande, cada vez más usuarios, más plantillas, porque en poco tiempo han pasado casi al 50% de la plantilla de hace 2 años.
Es que cuando ocurre la agresión, sí, hay un protocolo de actuación, se suspende el servicio, pero antes de que ocurra esa agresión, no. Y la lectura temprana es cómo plantar semillas en el jardín de la mente. Vamos a un asunto de cultura. Desde la infancia esta práctica es crucial, ya que cultiva la imaginación, la curiosidad y el pensamiento crítico. Los niños que se sumergen en libros desde una edad temprana no solo adquieren habilidades lingüísticas sólidas, sino que también desarrollan empatía al ponerse en el lugar de los personajes y entender pues diferentes perspectivas. Además, conseguimos adentrarnos en el mundo de las letras. Para los amantes de la lectura hay una cita muy cerca de ellos. Tony Cruz.
Una de las curiosidades de esta edición será la presentación del libro Una noche en Córdoba, de Georges Grapé, una obra publicada en 1926 y recuperada por Ediciones de Papel, que cuenta una historia de amor por la ciudad y su pasado, de su enigmático autor y el contenido de ese raro volumen, nos ha hablado Manuel Patiño.
Es una historia de amor, y aunque la ciudad no es de paisaje de la historia, la ciudad es bastante protagonista de esa historia, ¿no? Que hay como de los personajes principales hay defensores de en aquella época de que se empezaba a industrializar, pues partidarios de que lo antiguo no servía para nada y que había que destruirlo e industrializar las ciudades y modernizarlas a tope. Pero también los otros personajes pues son defensores de la historia, de la arqueología, del estudio de lo antiguo.
Y con la llegada del fin de semana también estos días hay una amplia agenda en la capital y que puedes conocer entrando en nuestra web cope.es/Córdoba. Pero si hacemos parada en dos citas, Fran.
Vamos a hacer parada sobre todo en una que concretamente el Cabildo Catedralicio organiza porque conmemora el 40 aniversario de la declaración de la Mezquita Catedral como Patrimonio de la Humanidad y lo hace hoy a las 7 de la tarde con una conferencia-concierto en honor a Rafael Vic, quien fuera organista de la Catedral entre 1921 y 1931. John Ciria, pianista y experto en música mallorquina, será el encargado de aportar los datos de su figura.
Pero la importancia que tiene para Córdoba y en especial para la Mezquita Catedral de Córdoba es que entre 1921 y 1931, por oposición, ocupó el cargo de organista titular y de maestro de capilla.
Y la segunda cita es el Festival de Primavera, que comienza este fin de semana y que llegará hasta el 10 de mayo.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en 1000 pedazos. Que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
El Córdoba visita este domingo el campo del Intercity con la intención de no recuperar las buenas sensaciones.
Por lesión ni sanción. Este viernes, en sala de prensa, Ibanani ha descartado que el equipo blanquiverde esté atravesando un bajón físico y ha insistido en que no descarta pelear por el ascenso directo a pesar de los 8 puntos de desventaja con el Castellón. COPE Córdoba retransmitirá el encuentro ante el Intercity el domingo a partir de las 6:10 de la tarde.
Como lo ha estado siempre. Creo que no se habló de cansancio cuando ganamos toda esta racha de partidos. Ahora, porque hayamos perdido un partido, no es porque el equipo esté mal físicamente, ni mucho menos, ¿eh? No tiene nada que ver, creo que...
Lo que buscan es recuperar las buenas sensaciones. Continúas ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Pasen buen fin de semana.